Creativa Radio presenta.
Entre historia y canciones.
La historia al compás de la música.
Con Marcelo Velázquez y
Larisa García en voz y audio.
Producido por Creativa Radio Producciones.
Escúchanos en fondoradio.epici.com.
Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez.
Búscame como Marcelo Velázquez Oficial.
Y disponte a escucharnos que en breves segundos
comenzamos. Bienvenidos a una nueva emisión de Entre Historia y Canciones. La última vez que nos encontramos, ¿se acuerdan? Estábamos en las leyendas artúricas. Hoy nos moveremos un poco hacia el este y hacia el norte, ya que los protagonistas de este y el siguiente capítulo habitaban el norte de Europa. Y para dar marco a esta historia, comenzamos con Sticks and Stones, de la película Cómo entrenar a tu dragón. Ojalá y les dé alguna pista acerca de lo que vamos a ver el día de ahora. Y es interpretada por Jonsi, quien es este guitarrista islandés que toca la guitarra eléctrica con un arco de chelo y canta con ese estilo de voz falseteada, si se me permite decirlo así, o sea que la en un tono estilo como los Bee Gees cantaban, pero es otro estilo, pero es en la misma técnica de voz, lo que le da un sonido muy especial a su música. Y no podríamos tener mejor tema para redondear el tema de hoy, dándole un marco musical muy especial. Durante los últimos 500 años, ya que esto comenzó antes aún de desaparecer el Imperio Romano, Europa ha estado en una consecución de guerras entre reinos que se expanden y se encogen según la personalidad de sus regentes y la fuerza de sus ejércitos. La Iglesia ha venido cobrando fuerza al estar protegida por los reinos a los que legitima mediante la intercesión de Dios mismo. Y para este tiempo, la sociedad en general, vista como una unidad de población europea, está sumida en la más absoluta depresión moral, avivada por malas cosechas, epidemias y profecías apocalípticas. Para no dar a tregua a este sentimiento de postración y situación de miseria, por los finales del siglo VIII comienzan a llegar noticias desde los reinos del norte, de la Bretaña, de una ola de invasiones causadas por unos seres gigantes de largos cabellos rubios que atacan con una hazaña y maldad nunca antes vistas. Aparecen de ninguna parte y de la misma manera se van una vez que han dejado un paraje lúgubre, lleno de muerte y devastación a sus espaldas. Estas historias van llegando desde el norte y se van expandiendo por todo el continente, preparando el terreno para la llegada del final. Esto comenzó en el 793 y se extendió por algo menos de 250 años, en que los habitantes de las poblaciones europeas, desde Dublín hasta Kiev, vieron perturbadas sus ya difíciles vidas por la violenta irrupción histórica de un pueblo cuyos muchos nombres se susurraban, temblando en torno a las hogueras altomedievales. Los eslavos los llamaban rusos, los anglosajones daneses, los irlandeses Gael o Lochneig, los andalucíes magos y los francos normani. Se trataba nada más y nada menos que de los vikingos.
los mitos milenaristas integraban varias ideas antiguas. Una, la del eterno retorno y renovación cíclico de la realidad a través de sucesivos mundos. Y la otra, la creencia de una supuesta edad de oro primitiva a partir de la cual el mundo se degradaría a través del tiempo. Los fenómenos psicológicos colectivos en historia presentan complejas interpretaciones. El milenarismo es una manifestación escalonada del cristianismo que presuponía el final inminente de los tiempos. El siglo X europeo ha sido catalogado tradicionalmente como un periodo histórico oscuro y su culminación se ha planteado como una época de temores particularmente impactantes que no responden tanto a una presencia de carácter apocalíptico, sino más bien a un conjunto de amenazas y condiciones específicas de la vida cotidiana. Las fuentes muestran que fueron acontecimientos locales que llegaron a generalizar y a encontrar eco en las propias iglesias. El llamado Mal de los Ardientes fue una epidemia ocurrida en el norte de Italia en el año 997, caracterizada por aparecer lo que hoy conocemos como gangrena, manchas negras y pestilentes, principalmente en las extremidades y algunos miembros del cuerpo, hasta que se desprendían del cuerpo de manera extraordinariamente dolorosa, pero sin matar a la mayoría de los casos al enfermo, dejándolo lisiado de por vida. También se produjeron grandes hambrunas por una serie de malas cosechas recurrentes a lo largo y ancho de toda Europa. Las constantes guerras feudales de Francia y el norte de Italia, que venían siendo habituales durante muchas generaciones, también estuvieron ahí. Por último, los acontecimientos naturales interpretados como signos apocalípticos fueron eclipses de la luna, lluvias de estrellas o cometas, y uno de estos prodigios fue un espantoso meteoro que permaneció visible en el cielo del año 1000 cerca de 3 meses. Estos fenómenos o testimonios tuvieron mayor relieve por difundirse en ceremonias habituales, liturgias, sermones, predicaciones, ante la población. Desde los medios clericales se promovió una visión apocalíptica y catastrófica. Se difundió la conciencia de que los desastres se debían a los pecados de los hombres. Para atajarlo, había un tipo de iniciativas religiosas: ayunos, oraciones, movimientos de tregua y paz. Peregrinaciones hacia los santos lugares también fueron otra de las opciones.
Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente.
Ahora escucharemos una pieza inspirada en ese ritual que los islandeses han adoptado para festejar a su equipo de fútbol, el aplauso vikingo, el cual está inspirado en la manera como se cree que mantenían el ritmo mientras remaban, o los gritos de ataque cuando sorprendían las aldeas, castillos o monasterios que invadían para saquearlas. Un trío de DJs, Chad Cisneros y David Reed, quienes forman el grupo Tritonal, sumados con Kubrick, que también es DJ, grabaron esta pieza a la que llamaron Iceland y subtitularon Viking Club. El sonido es muy especial, disfrútenla, escríbanme qué piensan de ella y si les gusta. Volvemos. Gracias por estar con nosotros, entre historia y canciones por Fondo Radio, la voz de Chapala. Estamos alrededor del año 800. Tenemos claro que han pasado 350 años desde que cayó el Imperio Romano, pero también tenemos claro que durante esos años los que tomaron el control de la Europa central y occidental fueron los germanos, conocidos por francos, anglos, sajones, godos, etc. También tenemos claro que estos pueblos venían del norte de Europa, pero se quedaron muchos siglos retenidos por el Imperio Romano del otro lado de sus fronteras, los limes germánicos. De Déjenme decirles que limes significa frontera o límite. Bien, estos pueblos durante muchos siglos trataron de apropiarse de territorios romanos, pero fueron mantenidos a raya por casi 600 años, hasta que terminaron por apropiarse de esas tierras poco a poco. Bien, teniendo claro esto, entenderemos que estos pueblos que venían del norte habitaban los bosques de la Germania, y aquí comienza nuestro viaje. Estos pueblos, los germanos, tenían una cultura totalmente en relación con los espíritus de la naturaleza, los espíritus de los bosques, pero de alguna manera estos pueblos, a lo largo de los siglos que estuvieron en contacto con los romanos, se fueron romanizando. Y esto quiere decir que fueron siendo influidos por el espíritu guerrero de Roma. Esto sucedió a lo largo de 500 años. Debo decirles que durante las invasiones bárbaras a Roma, no solo estos pueblos bajaron hacia el Mediterráneo y hacia la península ibérica, hubo algunos pueblos que subieron más hacia el norte y se mezclaron con los nativos de las tierras boreales. Entendamos Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, etc. Pero se quedaron por allá, se integraron y dieron origen a una nueva cultura. Pasaron los siglos y ahora, a finales del siglo VIII, hacen su entrada triunfal a la Europa medieval. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bien, los vikingos eran una cultura muy estructurada, pero no unificada. Esto quiere decir que culturalmente compartían estructuras y maneras de organización, religión y mitología, lo que no quiere decir que fueran iguales, pero sí tenían dioses y figuras de poder comunes que no compartidas. Pero todos los pueblos, cuando se sedentarizan, comienzan a unificarse. Y los más fuertes engullen a las tribus vecinas más débiles, dando origen a sociedades más estructuradas. Socialmente, a los vikingos no les pasó diferente, pero ellos eran pueblos libres y todo en su cultura llevaba a eso. Eran pueblos del mar, donde los hombres se miden a sí mismos no siempre con otros hombres, sino con la fuerza titánica de los mares del norte. Así que eso de venir a quedar a las órdenes de otros no era algo que comulgara con todos los habitantes. Así que los que no estaban de acuerdo simplemente se echaban el barco al hombro y se iban a buscar su futuro. Y esto que les digo es literal. Los vikingos desarrollaron una tecnología bastante avanzada para su época en cuestión de barcos. Sus barcos eran lo suficientemente grandes para llevar mercancías y humanos y poder navegar mares y ríos por igual, además de lo suficientemente chicos y livianos como para entre el grupo que los abordaba se los pudieran echar al hombro y caminar las distancias que fueran necesarias hasta encontrar el siguiente lago, río o mar que los llevara más lejos.
La teoría más aceptada sostiene que la palabra vikingo procede del inglés viking, que a su vez deriva del nórdico antiguo vikingr, y vikingr designaba a aquellos guerreros y marinos que participaban en expediciones de ultramar. De hecho, la expresión vara i viking significaba ir de expedición. Es decir, que en origen la palabra vikingr designaba solo a aquellos individuos que salían de aventuras, no a todos los habitantes de los pueblos escandinavos.
Posteriormente, sería adoptado por el inglés que designara a los pueblos de Escandinavia entre los siglos XIII y XVI, que asolaron media Europa a base de saqueos y asaltos, además de establecer colonias en las islas del Atlántico, y el término se expandió de la lengua inglesa a todas las demás.
Ahora escucharemos a un grupo de cantantes y músicos que se llaman Skald, que significa poeta en nórdico antiguo. Los Skalds eran poetas de la tradición oral nórdica, que cantaban las glorias y desventuras de los ejércitos en las guerras y las alabanzas y aventuras de los dioses de esta mitología. De este grupo, que se inspira totalmente en las sedas nórdicas, ahora escucharemos Odin, una pieza en la que escucharán totalmente un sonido vikingo. ¿Qué les ha parecido la primera parte del programa? Déjenos sus comentarios en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Fondo, así nomás. Fondo. Es la primera que aparece, pero si acaso les aparecen otras antes o tienen duda, en la imagen del perfil dice Fondo Radio. Ahí pueden dejar su opinión. Esta pequeña acción es muy importante para nosotros. Se los agradeceremos mucho. Este pueblo que estamos viendo es el abuelo de Europa. Aportaron toda su cultura y miren que era vasta. Ya se sorprenderán cuando descubramos todo aquello que los vikingos han dejado en nuestro día a día a nosotros. Sí, a nosotros, al otro lado del mundo. Continuemos. Agarren un mapa de Europa y sigan esto que les voy a contar. Con estos barquitos, sí, barquitos, medirían unos 20 metros de largo los más grandes. Y no es tanto que fueran chiquitos, sino lo ligeros que eran, y obviamente no lo cargaban entre uno. Con estos barquitos, una parte de estos pueblos, llamados varegos, bajaron hasta Constantinopla. Y en su paso formaron la simiente de lo que hoy es Rusia. Y miren que este camino no es corto, son alrededor de 4.000 kilómetros, que hoy se dicen fácil, pero camínenlos en el siglo 7 y 8, con barcos al hombro y mercancías, chéquenlo en un mapa y verán que esto eran odiseas, no fregaderas. Ahora, dejemos a estos y veamos que en ese mismo tiempo otro grupo de estos habitantes del norte romano se fue más al norte, a las Islas de Fuego, lo que hoy es Islandia. Y de ahí unos bajaron en línea recta hasta Escocia, causando el principio de este relato el 8 de junio de 793. Con el saqueo de la abadía de Lindisfarne, conocida en el continente. Los monjes fueron asesinados, arrojados al mar o llevados como esclavos como parte del botín. Y a partir de este hecho, los vikingos comenzaron su conquista de Europa, formando el principio de Francia, Inglaterra y Alemania, además de influir en la cultura de todo el continente y en la formación de sus países. Fue tal el impacto y la fuerza con que estos pueblos asolaron Europa, que llegó un momento en que el rey Franco de la dinastía de los Carolingios, recordemos que estos reyes vienen de Carlomagno. Bien, este rey se llamaba Carlos III, hizo un trato con los vikingos, Los francos estaban tan agotados y gastados de las guerras que para el año 911, Carlos III, al que apodaron el Simple, firmó un tratado con Rolf Ganger, más conocido con el sobrenombre de Rollón el Caminante, que se convertirá en Rodrigo I el Rico, duque de Normandía a partir del año 940, en que se hizo vasallo del rey y se convirtió al catolicismo. ¿Qué fue lo que sucedió, para hacerlo en palabras francas y llanas? Los franceses estaban hartos de las invasiones de los vikingos y llegaban y saqueaban y mandaban a los ejércitos y luego les pagaban para que se fueran y se iban y al ratito regresaba otro puño. Y un día, Carlos III, el Simple, habló con el tal Rollón el Caminante y le dijo: ¿sabes qué? Vamos haciendo un trato. Yo te doy este territorio y mira que es bastante grande, pero por favor, me detienes aquí. Ya no quiero saber nada más de ustedes. No quiero más vikingos metiéndose a la Francia occidental. Aquí se quedan ustedes. Ustedes se quedan aquí y van a ser el territorio de Normandía. Normandía es... Normandos son hombres del norte. Normandía es el lugar de los hombres del norte. Y aquí se quedan y hasta aquí sé más de vikingos. No quiero volver a saber nada de vikingos. Eso fue lo que sucedió. De ahí nació la que hoy llamamos Normandía. En este punto de la historia que nos interesa, asistimos a la cristianización de este pueblo, que será clave en el desarrollo de este y el siguiente capítulo. Cuando llegaron los vikingos, se asentaron en la Normandía. 30 años después de que les dieron los territorios, se cristianizaron. Se sedentarizaron y comenzaron a vivir en esos territorios ya no como cultura invasora, sino como cultura sedentaria.
Los términos mitología nórdica, germánica y escandinava comprenden todo lo relativo a la religión, creencias y leyendas de los pueblos escandinavos germanos, incluidos aquellos que se asentaron en Islandia, Britania, Galia e Hispania, donde se reunieron las fuentes escritas de la mitología. En la versión mejor preservada de la antigua mitología germana, común a todos los pueblos germanos, y la mitología germana a su vez ha evolucionado de una mitología indoeuropea que era más temprana. La mitología nórdica era una colección de creencias e historias compartidas por los pueblos germanos septentrionales. No era una religión revelada, pues no había una verdad entregada por los divinos a los mortales, aun a pesar de que tienen relatos de personas normales, aprendiendo las historias de los dioses, de sus visitas, y no tenían un libro sagrado. Esta mitología era transmitida oralmente en forma de una larga y regular poesía, cuya transmisión continuó durante la época vikinga, y nuestros conocimientos sobre ella están basados principalmente en las edades y otros textos medievales escritos durante o después de la cristianización.
Creativa Radio presenta
Escuchemos a Tierra Santa, el grupo de heavy metal español, y de su primer disco, Medieval, seleccioné esto que se llama Vikingos. Con una letra sencilla, pero que resume lo que este pueblo fue para Europa, conquistadores y herederos del mar. Coméntenme si les ha estado gustando la selección musical de este día. Yeah, you told me the other day you'd be coming back today, but you didn't. Oh, no, no, no. Gracias por seguir con nosotros. Estamos entre historia y canciones. Y pueden seguirme en mi perfil de Facebook. Me encuentran como Marcelo Velázquez Oficial. ¿Tienen dudas, sugerencias, críticas voraces? Este es el lugar indicado para ello. Estábamos viendo la parte histórica, pero para nosotros, hoy lo importante ya no está en los datos. Ya tienen un marco temporal para situar lo que estamos hablando. Así que dejemos los datos históricos aquí y vámonos a las criaturas del bosque. Para nosotros, hoy son criaturas, pero en su tiempo eran los dioses del bosque. Algo así como el universo de seres, dioses y personajes en la mitología griega. Los pueblos originales del norte adoraban a los Vanir, y estos vivían en Vanaheim, que significa el lugar de los Vanir. Pero volemos al principio de todo. Viajemos a un tiempo en el que el tiempo no existía. Estaba el mundo de hielo, Niflheim. Y el mundo de fuego, Muspelheim. Y entre ellos estaba el Ginnungagap. Este era un hueco profundo en donde nada vivía. En Niflheim había un caldero llamado Beergelmir, que significa el caldero rugiente, que borboteaba, y todo lo que caía de este caldero lo hacía en Ginnungagap, el gran hueco que había entre los mundos de fuego y hielo. Aquello que caía lo conocemos como Eitor. Al hacer contacto con el vacío, se transformaba en hielo. Hasta que, al final, el hielo terminó llenando el vacío de Ginnungagap. Las ascuas, que son las chispas ardientes de Muspelheim, caían sobre el hielo, creando grandes nubes de vapor de agua que al llegar otra vez a Niflheim, creaban un bloque de hielo. Sobre este hielo cayeron algunas gotas de éter que formaron el gigante de la escarcha, entre los dos mundos, y a Aumbla, que es la vaca primigenia, también conocida como la gran vaca cósmica, y las chispas de Muspelheim les dieron vida. Mientras, Ymir, que es el nombre del gigante de la escarcha, dormía. Comenzó a sudar y así concibió la raza de los gigantes. Bajo su axila izquierda crecieron un hombre y una mujer, y sus piernas crearon a su hijo de 6 cabezas, Trudhelmir. Ymir se alimentó de los 4 ríos de leche de la vaca primigenia Aumbla, la cual se alimentaba lamiendo bloques de hielo salados. De lamer el hielo, surgió el cuerpo de un hombre llamado Buri. Este fue el padre de Bor, y este y su mujer Vestla tuvieron 3 hijos, Odín, Vili y Va. Los hijos de Bor, Odín, Vili y Va, mataron a Ymir y usaron el cuerpo de Ymir para crear el Midgar, en el centro de Ginnungagap. Con su carne se hizo la tierra, con su sangre se formaron los mares y los lagos, con sus huesos se erigieron las montañas, con sus dientes y fragmentos de huesos se hicieron las piedras. De su pelo crecieron árboles y los gusanos de su carne formaron la raza de los enanos. Los dioses pusieron su cráneo sobre el Ginnungagap y crearon el cielo sostenido por cuatro enanos llamados Nordri, el norte, Sudri, el sur, Austri, el este, y Vestri, el oeste. Odín luego creó los vientos, colocando a uno de los hijos de Bergelmir bajo la forma de un águila al final de la tierra. Luego arrojó el cerebro de Ymir al viento y este se convirtió en las nubes. Luego, los hijos de Bor tomaron chispas del Muspelheim y las dispersaron a través del Ginnungagap, creando así las estrellas y la luz. Con trozos de madera devueltos por el mar, los hijos de Bor hicieron a los hombres, crearon un hombre llamado Ask y una mujer llamada Embla. Con las cejas de Ymir crearon la fortaleza para proteger a la raza de los hombres del peligro de los gigantes. Pero habían matado a Ymir, y esto no se podía quedar así.
And said, I'll start the show. And fire flew from his fingertips as he rosined up the bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And a band of demons joined in and it sounded something like this.
You're listening to Voice of Chapala. Listen, feel, it liberates. Listening to Voice of Chapala. Enjoy, settle in, relax.
When the devil finished, Johnny said, well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair and let me show you how it's done.
Find the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Ready to the dark by no child, no.
Y ahora hagamos una pausa musical, escuchemos algo más tradicional y con el coro del colegio de San Olaf, Plenty Good Room, que no es más que habitación plena de bienes, nos vamos a este momento.
La forma en que el mundo fue creado, en la mitología nórdica, con la violencia de los dioses y la muerte de un gigante, se escribió la profecía. Dice el dicho, el que hierro mata, a hierro muere. Y en este punto dejamos la creación del mundo. Y esto apenas comienza. Los dioses del bosque apenas comenzaron a contar su historia. Los esperaremos con ansias en el próximo episodio para que nos sigan llevando de la mano a través de su épica. We'll be right back. Los dejo en este paisaje musical compuesto por Roger Subirana, al que denominó Vikingos. Y aunque contemporáneo el sonido, no dejamos de escuchar las influencias de música que nos remite inmediatamente a esa geografía y a esos personajes. Nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Marcelo Velázquez, espero que lo hayan disfrutado.